Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa del vídeo comunitario. Yo soy Pablo Genaranjo y conmigo está el mismísimo Michael Paredes Tomares, Duncan el Torpe. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, aquí cagao porque antes se nos ha ido internet, como tú bien sabes.
Bueno, pero eso es lo normal en nuestro estilo. Quiero decir que
Sí.
no hay nada nuevo.
Sí, pero yo quisimos hacer una de Flash Gordon y alguien dijo, no lo vas a hacer.
Sí.
Y lo intentamos varias veces, muy bien, varias veces. Queremos hacer estas dos del lagartito y parece que están diciendo, no, no, no.
La mano negra tenemos encima, que no quiere que ganemos el premio que haya, que no sé qué si hay premio siquiera de podcast
Habrá,
de
habrá,
cine,
pero
pero habrá,
para,
¿no?
habrá, habrá, pero para nosotros no. O sea, no, eso, no,
No, no.
nosotros no somos para eso. La mano negra no,
Nosotros.
la cola negra que se mueve entre alcantarillas.
Sí, nuestro premio es el calor del público, ¿no? Y el abrazo fuerte del oyente.
El abrazo fuerte del oyente con camiseta negra.
Claro, hombre. Además que nuestro público es ese, ya está. Gente que a lo mejor está comprando ahora mismo en el Mercadona y no está escuchando, o que va camino del curro, ¿sabes? Gente que hace sus quehaceres y que bueno, por lo menos el ratito lo echan.
Yo creo que esta es la decimoquinta vez que lo digo. Tenemos un oyente en Canadá.
Ah, bueno, y tenemos un oyente de Canadá que es lo mismo que he dicho yo, pero allí será el Walmart o el Costco o lo que sea en Canadá
Esto
y
digo yo.
con
Esto
guantes
digo
puestos.
yo. Oyente en Canadá, ¿a dónde vas a comprar? Aparte de cuando no hay nieve y tal. Al Walmart canadiense, ¿no? Yo no sé dónde.
Claro, será. O incluso allí puede ser que haya hasta Mercadona, ¿eh? Que esto es un imperio en ciernes. ¿Sabes?
En ciernes, estaría
En
bien,
ciernes.
estaría bien. Bueno, entonces, ¿a qué nos hemos reunido hoy aquí? Aparte para decir tonterías.
Sí, hoy nos hemos reunido pues para hablar de un, como me encanta esta, una dupla de películas que bueno, que están muy molonas, que son, ya habréis visto el cartelillo, porque el cartel es cojonudo, pues vamos a hablar de ese pedazo de nombre en español que le pusieron, que me flipa, que es La Bestia bajo el asfalto 1 y La Bestia bajo el asfalto 2, La Mutación.
La mutación.
La
¿Por qué?
Mutación.
Porque en la primera el cocodrilo no mutó, por lo visto, en la segunda sí.
Sí, la segunda sí, porque echaron unos productos químicos, ¿no? Que estaban muy en boga, ¿no? Con las tortugas ninja.
Bueno, en la primera se supone que crece porque come cositas con productos, bueno, come
También, ¿sabes?
trocito de animalito con productos químicos, así que muta en los dos, pero tú sabes, le ponemos en la dos la mutación y es como. Yo qué sé, es como el que escribe algo y le pone Omega, ¿sabes?
Sí, claro que le da,
A
sí, que le
molar.
da. O pone force, ¿no? Cualquier cosa que le pone force.
Ahí está.
Mola más. Pues sí, vamos a hablar de, bueno, el título americano, el título original es Alligator, ¿no? Que es
Gator.
caimán, que no Cocodrilo, ¿no? Que ya, a ver, no va a ser que tengamos algún herpetólogo o algo entre nuestras filas y digamos muchas veces cocodrilo, ¿vale? Pero que siendo puros, ¿no? Y técnicos, son caimanes, ¿no? Los bichos estos.
Pero ah, se me acepta, se me acerca, se me acerca. Vaya joder los mediodía como son. ¿Se me acepta lagarto? Sí, ¿no?
Claro, sobre todo el lagarto cuando lo utilizan con maquetas para que parezca más grande.
Para que
Ahí sí
parezca
que
más
el
grande.
lagarto.
Pues el
Sí.
lagarto. Lagarto 1 y el lagarto 2. Vaya usted a saber si lo mismo es el mismo, ¿no? Pero bueno.
Sí. Que bueno, estas películas en realidad fueron como muy fondo de la olla de Antena 3 con la noche y de las autonómicas. Porque yo las vi en Antena 3 de madrugada. O sea, cuando. No Noche de Lobos. Sino el típico verano o típico fin de semana que te metían películas de este tipo, junto con La Noche del Ejecutor, ¿no? Pues te ponían estas películas y la veías y decías, hostia, qué cosa más guapa, ¿no? ¿Dónde la viste tú? ¿O en todo el cine?
Yo siempre he creído que la vi en Noche de Lobos, pero sí, podía ser Antena 3. Bueno, Noche de Lobos también era en Antena 3,
Sí.
pero podía ser en alguna de esas sesiones de Antena 3, porque, a ver, la primera es de 1980, por tanto, videoclub a tope, pero yo es que no recuerdo. que se hubiese alquilado esa película. La segunda es del 90 o del 91, no me acuerdo. Sí. Pero no sé, además, es que no sé por qué me parece que vi las dos muy reciente. No voy a decir doble sesión en televisión, pero muy reciente es una de otra, quiero decir.
Sí, porque es que yo creo que la de La Bestia bajo el asfalto era película del año 80, pero que te la ponían a lo mejor en los años 90 y decías tú, esto te la ponen de como de medio estreno, ¿no? O sea, como algo reciente, que eso pasaba con muchas pelis. Eran pelis de los 70, 80, nosotros la vimos prácticamente a los 90 y parecía que estaban hechas antes de ayer.
Hombre, como eso, Robert Foster ha tenido siempre la misma cara, o también sí. Importaba mucho que la película fuera del 80, fuera del 90, o se llamase Jackie Brown.
Bueno, pero eso pasa ahora, ¿eh? O sea, estamos en el año 2022, ahora en este momento de grabación, y tú ahora dices, no, esta es una película nueva, y a lo mejor está hablando de Kingsman 2, ¿sabes? que tiene para 20 años. Entonces yo creo que nos pasa lo mismo con las películas antiguas, que tenemos distorsionado el tiempo de cuando la vemos, cuando la hicieron y cuando la volvemos a recordar, ¿eh?
La culpa de todo eso la tiene, en mi caso, bueno, desaparecidas no, porque hay sitios donde todavía hay sesiones en los pueblos de cine de verano que te ponían en los 80 una película de estreno y a lo mejor la película era Spiderman, era del 70 y no me acuerdo.
Sí.
O yo veía, ¿no? Yo me veía una que no era china o de no sé de dónde, que era El Chico Biónico o algo así, que era un chino, un niño.
Hostia, eso no...
Y el tío tenía superpoderes, ¿eh? Y era setentera a más no poder. O una muy popular de un tal, voy a decir un tal, y a lo mejor habrá gente que dirá, pero ¿qué dice el tío este? Si es súper famoso. De un tal Leigh Garrett, que no me acuerdo cómo se llamaba esa película, que era algo de monopatín, que lo petaba, y yo creo que cuando yo la vi ya tenía 10 años la película. Pero como no, sí, lo sabía, sí, creías que era de superestreno.
Claro, no, pues eso pasa. Pues con La Bestia bajo el asfalto, yo, el primer recuerdo que creo que tenemos todos es la carátula del videoclub.
Sí.
Porque es cojonuda, ¿no? Pero que luego se puede confundir con la de Trampa Mortal, la de Todd Cooper. ¿Sabes? Que Trampa Mortal creo que es, ¿no? Que también tuvo un cocodrilo. Que es de una. No sé si la has visto tú. Está graciosa. Que sabe Robert Englund.
Ya has dicho Robert Englund, ya me suena más, pero no quiero decir, oh, sí, cuando en realidad es que no. Pero que sonarme vale. Me suena.
Sí, bueno, o cualquier exploit, ¿no? A su vez de esta, que era la de Fabrizio De Angelis, ¿no? Que también es de. Que se llama Caimán, ¿no?
O alguna, sí, pero vez si tú analizas pero si tú analizas ese cartel, además el cartel en español que dice mide 12 metros, pesa una tonelada, vive a 15 metros bajo la ciudad y va a salir a la superficie como diciendo corre que te falta tiempo, ¿no?
Corre que está debajo.
Pues si tú ves ese cartel, un chaval ve ese cartel, una chavala, y lo primero que piensa es que hay un montón de géneros aquí metidos, ¿no? Porque sí. Al fondo está la ciudad y tú ves la gente corriendo y así no te da la sensación de que es una película post-apocalíptica.
Sí, yo creo que por el contorno de la ciudad también. O sea, porque ese contorno de la ciudad también te podía salir en 2019 tras la caída de Nueva York. O sea,
no, es que... en un momento dado. A ver, los oyentes que vean el cartel, los que no lo vean, es un primer plano, casi primer plano, de un lagarto enorme que está saliendo, ya tiene una pata fuera de la... está saliendo de la tierra. Tiene la cabeza y una pata fuera. Se ve como que para salir ha mandado a esparragar a un vehículo grande. Se ve gente corriendo al fondo y como Nueva York. Vamos a decir que es Nueva York. Los edificios. Sí. Entonces, claro, yo veo esto y digo, no, es que esto era Mad Max. Entonces el lagarto le ha tirado el interceptor V8 a tomar viento. La gente de... iba a decir Scrotus, como el videojuego. La gente del malo sale corriendo por detrás y tú crees que en cualquier momento va a aparecer el italiano este, ahora que has dicho, la del 2019, pero no me acuerdo del nombre.
Sí, bueno, el prota, ¿no? El carapalo este, no me acuerdo, tío, del nombre. Pero bueno, con la bandana, ¿no? Con la bandana. Exacto, y
con la bandana.
Opaco de Destroyer, ¿no? Brazo de acero.
Eso es.
Sí, pero bueno, eso también un poco la película que nos montamos, que yo estoy contigo. Pero yo creo que en ese momento tú, es que claro, tú esa carátula competía con otras carátulas molonas de la época, ¿no? O sea, vamos a volver a otra vez a nombrar a a la mítica Death Stalker, ¿no?
Por ejemplo.
Pero, claro, pero eran carátulas así, entonces tenían que competir en molonidad con las carátulas de las películas de clase A americana, o sea, porque a ti te podían poner esa, pero también te podían poner a la vez la de Tiburón 2 o la de Tiburón 3, no la de Frade, la de verdad, o alguna de esas. Entonces tenías que competir, pero con tus mejores armas, que es el cartel. El cartel. Y esto es una película americana, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de una explotación italiana que era como más sangrante todo. Esto es una película americana, americana buena, iba a decir. Americana con su estreno en cine, con su distribución buena y bueno, y ahora lo iremos comentando, pero con un director que más o menos hizo cositas, con un guionista que competente,
vamos a ver,
¿no?
A ver, no sé, lo pronunciaré mal, como todo lo que pronuncio en la vida, pero Louis Tigg es el director, sí. Bueno, que hizo cositas. Hizo La joya del Nilo. Cositas.
Bueno, para mí, La joya del Nilo es de las grandes películas, timo, de la historia de la historia de mi infancia. Pero bueno, hizo también Cujo, ¿no?
Sí.
Ay, que te cujo, ¿no? Lo siento.
Era fácil. Estaba fácil ahí.
Ay, que te cujo la jola. ¿Sabes? Que era Luis Tigui, ¿no? Que era como el tío que quería ser siempre modernito, ¿no? Tú no te fijas en sus películas, que siempre quiere poner como música electrónica que no viene a cuento, ¿no?
Pero bueno, también tiene, creo que es trilogía. Me parece que es una trilogía de terror. Que hay mucho que cuando se menciona la trilogía de terror dicen, no, esta, la de, olvídate, que se llama Los ojos del gato, basado en relato de Stephen King.
Sí.
Que yo la recuerdo con cariño. De hecho, había una historia con un gnomo que iba a visitar a una niña, y un gnomo con intenciones malas. Y yo recuerdo eso porque estaba medio cagado, claro, cuando la veía. Además, salía, la niña era Drew Barrymore, creo. En ese momento era muy chiquitita, estaba James Wood. No es mala película, pero es que es el director de La joya del Nilo, o sea, ya está.
Sí, pero a mí La joya del Nilo me parece una película horrenda, también te digo, ¿eh? O sea,
pero te parece una película horrenda, pero te parece una película horrenda porque tú no quieres que sea desde el punto de vista de ella.
No, o
sea,
no.
¿Tú es que necesitas horrenda? Que sea que Michael Douglas sea el nuevo Richard Chamberlain.
No, lo que pasa es que yo tengo un problema con las películas de La joya del Nilo y la del el corazón verde, porque se venden de una manera que luego no era. O sea, eso fue una explotación de Indiana Jones, te pongas como te pongas. Y lo que pasa es que con un tono diferente, que yo cuando las vi de pequeño, a mí no me hacía ni puñetera, no me interesaba nada el tema de la escritora esta, de lo de La joya del Nilo, que al final La joya del Nilo era un nota.
Era un señor con gafas.
Era un señor con gafas. Luego, la escena que salía en todos los trailers, que era cuando se escapan pegando misilazos ahí de que están prisioneros en un fuerte moro, ¿no? Y eso duraba 3 minutos y lo veías en el trailer y yo, que no, tío. Luego tiene un clima súper raro, Danny DeVito.
Danny DeVito, que lo anunciaba, me acuerdo, en los cines cuando salían anuncios de película y salía Danny DeVito ahí andando a buscar una cabina.
Sí, a
protestar, ¿no? Por la película y cosas así.
Es más, La joya del Nilo, yo creo que supuso un fracaso gordo, que aquí el Luis Tigui luego se fue a mucho a tomar por culo, y luego hizo cosas que son muy comunitarias, ¿no? Como David Seals, ¿no? Comando Especial.
Luego lo que pasa es que hizo, y sigue haciendo, bueno, no, porque su último no me acuerdo cuándo fue. Hizo muchas cosas de esas que ponen al lado, entre paréntesis, TV movie, y tú dices, esto es lo que hay. Ahí ya, ahí caíste. Aunque tiene un cortometraje de 2007 que se llama Cante Hondo.
Sí, tío, pero también hizo el piloto de la peli de la Liga de la Justicia, ¿no? De América, ¿no? Que todo el mundo, todo friki que se precie, por ha visto las imágenes ahí, que creo que sería Mel Ferrer, ¿no? Haciendo de Maxwell Lord.
Yo es que de eso no me quiero ni acordar. Yo es que parecen cosplay malos, ¿qué quieres que te diga?
Sí, pero bueno, este también ha trabajado con Eric Roberts, o sea, que ya con eso, que, pero vamos, a La joya de Nilo fue como su hostia, este tío puede ser el nuevo Robert Zemeckis, ¿no? Y luego nada, se quedó en nada. Contando que aquí en la película esta de que vamos a hablar, ¿no? Lo hace bien, o sea, que está simpático. O sea, yo creo que coge muy bien el tono de humor paródico que tiene en algunos momentos la película.
Yo creo, yo Yo, en mi opinión, y tú ya lo sabes, yo creo que eso está en el haber de Robert Foster.
Sí, ¿no?
Robert Foster entró aquí y dijo, bueno, toca reírse de mí mismo y mi pelo, vamos para allá.
Sí, sí, también puede ser, ¿eh? Que el tío luego me tira mucha mano. También, ya que estamos con los datos técnicos, ¿no? El John Sale, ¿no? Que es el que ya lo hemos traído al programa, ¿no? Cuando hicimos los siete magníficos del espacio. John Sale, un escritor, un guionista laureado, ¿no? Que tiene una nominación al Oscar y todo. Pues escribe esta película y yo creo que como le encargaron una explotación de tiburón, pero a poca vergüenza, y es también el escritor de Piraña, ¿sabes? Dijo, mira, yo esto no lo puedo hacer dos veces seguidas ya. Voy a poner un poquito de humor. Voy a tomarme lo menos en serio, sobre todo con el personaje protagonista. Y ya está. Una hora y media de diversión y ya está. Que funcionó bien, claro.
Hombre, sí. Sí, pero vamos, ya te digo, el supuestamente no debería de ser una película de humor, pero es que no puede evitarlo. Tiene sus momentos. Otra vez.
No te la puedes tomar en serio, ojo. Claro. Es que es imposible.
No te la puedes tomar en serio desde que empieza la película con ese padre subiendo a la habitación de su niña porque de unas vacaciones en la Florida se han traído un lagartito chiquitito y ya está harto de que el lagartito le manche de mierda al lagartito a la casa.
Sí, sí, bueno, si quieres empezamos eso. Que
es que la
película tiene un prólogo que es bastante largo porque te explican en el loro parque, ¿no? De donde sea. Pues te explican ahí las cosas de los cocodrilos. Ataca un cocodrilo a un pobre trabajador de allí.
Sí, señor.
¿No? Y aparte tú ves la ilógica de todo. O sea, los padres que están allí con la niña ven cómo casi se jama un cocodrilo en nota que está trabajando allí y que hacen, pues, comprarle un caimán a la niña. Que yo digo, tío, vaya padre.
Para quitarle el trauma de lo que ha visto. Es que me lo imagino diciendo eso.
Sí, sí, sí. Aplicando la lógica a esta extraña, y ahora claro, van a la ciudad, ¿no? Y en esa ciudad pues está el padre que llega subiendo, llega muy cabreado, ¿no? ¡Me cago en la puta! ¿Qué pasa aquí? Bueno, me cago en la puta no, pero echando una bronca que te caga, coge al lagarto y lo tira al vacío.
Ahí está. ¿Y qué pasa? Que así es como comienza una de las leyendas más famosas de Nueva York.
Sí, sí, sí. Porque esto, claro, lo que toma es la leyenda urbana de los caimanes de la ciudad de Nueva York, ¿no? Que todo el que haya leído un cómic o cualquier cosa, pues, un cómic de Marvel y de DC o de lo que sea, ¿no? Siempre está, o las propias tortugas niñas, ¿no? Que hay un submundo ahí de criaturas que engordan que se alimentan de los detritos de la ciudad y que, bueno, hay caimanes que se han devorado a gente allí, vagabundos y lo que sea, y será por cierto, o sea, Es la típica historia que te dices tú, bueno, no está desmentida, ¿sabes? Porque nadie se ha metido a escarbar cualquier punto de las cloacas de Nueva York, pero bueno, de ahí han salido pues películas molonas y cómics molones y todo, ¿no? O sea, que está guay. Está guay eso, no, la película transcurre años después, ¿no? Y claro, ¿qué va a pasar allí en esta hora y media que dura la película? Pues lo primero que aparece a los dos minutos es que desaparecen perros y que desaparecen obreros, ¿no? De la construcción.
Eso es.
Y ahí llega nuestro super policía, ¿no? El detective Robert Foster.
Robert Foster interpretando. ¿Por qué la gente se pone nombres molones? Interpretando a David Madison y tú dices, ya está. Ese nombre. Agente de policía. Empeñado.
La sobaquera, ¿no?
Empeñado toda la película en decir, yo llevo mi aquí funda sobaquera y si me estoy haciendo pipí, pues yo también no me la quito. Y esa camiseta, como yo digo, Spencer, esa serie que tenía Robert Urich, de voy teniendo una edad, pero a mí me quedan bien estas cosas, ¿eh?
Sí, 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 porque el tío está flama, o sea, el tío está delgadito, enseña ahí torso, ¿no? Y hombre, también he contado que Robert Foster venía ya del abismo negro, ¿vale? Venía el año anterior había sido calentito, ¿vale? Y venía de hacer el abismo negro, ¿no? Y claro, este yo creo que lo hizo por amistad o lo que sea, le vino bien, porque había participado también en otra película de Luis Tigui, ¿no? La dama de rojo, y dijo, bueno, pues venga, total.
La Dama de Rojo, que es una película de gánster basado en Dillinger, ¿no? El enemigo público número uno.
Eso es. Y ahí había aparecido, y ya que sé, se caerían bien o lo que sea, y dice, mira, pues, ya que has hecho un fracaso comercial enorme, ¿no? Pues vente conmigo, que será de serie B y alguno la verá, ¿no? Y ahí está el tío haciendo de detective o inspector o lo que sea, ¿no? Que es como una especie de Harry Callahan,
sí.
Pero con mejor humor, ¿no? Claro, porque
¿cuál es la diferencia entre Harry Callahan y David Madison aparte de los muertos? Pues que aquí el señor jefe de policía David, Robert Foster, a todo lo que puede le cuenta sus problemas.
Sí, sí.
Y cómo le va la vida y cómo se le está cayendo el pelo.
Sí, pero bueno, cómo le va, pero es que se lo cuenta hasta uno de los personajes secundarios, que es el de la tienda de animales, que empieza a contarle su rollo con la calva y todo lo que ahí empieza.
Lo lleva lo mejor que puede, esto es así, y la gente dirá, ¿pero qué le cuenta esas cosas? Sí, cuenta esas cosas.
Claro, porque como están desapareciendo perros y el tío da igual investigar una desaparición de perros que un asesinato, pues lo mezcla todo, ¿no? Empieza ahí a tirar del hilo y resultas que esa tienda de animales pues está conchavado con una empresa de química, ¿no? O de hostias, no sé lo que es. O sea, sí. una empresa que mola un montón, porque el jefe supremo es de los que no echa muchas broncas a los que meten la pata. Y me hizo mucha gracia, ¿no? Que están hormonando le compran perros o lo que sea, pillan perros, los hormonan para que crezcan más, ¿no? Para venderlo luego a las vacas y eso, para engordarlas. Y claro, eso lo hacen todo ilegal y están conchavados con el tío de la tienda de animales.
Claro, pero ¿qué tiene que ver esto en el crecimiento del lagarto? Pues que como los experimentos no salen bien, ¿qué hacen con esos pobres animalitos a los que le han estado inflando de productos químicos y la gran mayoría se muere? Pues los tiran, se los quitan del medio.
Sí,
los echan a la alcantarilla. Y ahí ese lagarto ha estado comiendo durante 12 años, que es lo que el transcurso que hay desde que vemos el prólogo, hasta que empieza 12 años comiendo eso. Y claro, ha crecido pues como más de 10 metros, el cabrón.
Sí, sí, sí. Que el dueño de la veterinaria también es un tío súper gracioso. O sea, es el actor, que es el Sidney Lassick, sí. Es un tío que hemos visto en 2000 películas y tiene un punto biográfico que me hace mucha ilusión, que este hombre era camionero hasta que se murió y no dejó su trabajo porque decía que el mundo de la actuación no era fijo y él quería tener su trabajo fijo, ¿sabes? Y yo dije, ole, ese hombre, ¿no? Que ha salido en 1000 películas, ¿no? Y bueno, en Carrie, ¿no? Que es uno de los maestros.
Bueno, el magnate sin escrúpulos de esta película, Dean Jagger, creo que se llama el actor, es otra cara que siempre me suena de algo.
Sí, pero porque se parece un poco a Fran Langella. ¿No, no, no te, no te suena a Fran Langella de viejo?
Fran Langella hizo de Skeletor, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y esto es más viejo que eso. Pues, no,
más viejo que eso. Pero bueno,
no sé.
Sí, hombre, es más viejo que el jefe, ¿no? El Michael Gasso, ¿no? Que el jefe de policía, ¿no? Que sale aquí, es más viejo que el imposible, ¿no?
Ese es el otro punto de humor de la película. O sea, las actuaciones del jefe Clark, Michael Gasso. Y tú dices, sí, ¿pero sí. Por qué? ¿Porque el personaje es gracioso? No, porque tú te ríes y encima, como la voz en castellano es la misma del doblaje de... ¿Cómo se llamaba? Frank Pentangeli, ¿no? En el sí. Padrino 2, pues tú crees que se va a dirigir a Michael siempre. Michael, no te fíes sí. De los tíos, ¿no? ¿Tú crees que va a decir eso constantemente en la película?
Sí, bueno, y luego ya tenemos, bueno, está el policía joven, ¿no? Que carne de cañón.
Está para donde está.
Y luego está la herpetóloga, que un poco es el objeto de deseo, que me parece una cosa genial de la película, en la manera de ligársela y luego de pelearse con ella que tiene el Robert Foster.
La guapísima Robin Riker, que a mí sí. Hay una cosa se me pasó por alto la primera vez que vi la película, y es que en la película, ¿quién es? La niña a la que le compraron el lagarto.
Sí, eso es.
12 años antes.
Sí, 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 sí.
O sea, del trauma de perder el lagarto, pues se hizo herpetóloga. Dijo, ya está.
Sí, sí, y además que aquí está buenísima, ¿eh?
Ya.
O sea, un cuerpazo increíble, ¿no? dice, tu madre mía, ahí en las dos películas una cosa común, que todas las chicas que salen en estas dos películas son guapísimas.
Y pero aquí esta en esta película, sí, pero en esta película es lo que tú dices. Tienen la típica relación de se molan, tú sabes que van a acabar, Tito, pero discuten mucho, pero él, Robert Foster, lo tiene todo a su favor porque, ¿qué hace? Se gana el afecto de la mamá.
Y, sí, es verdad.
Y con eso ya lo tiene ganado, porque la mamá de la Robin Riker en esta película demuestra que le echen a ella el lagarto.
Sí, pero aparte pero tiene unas peleas como machistas, notas, claro, el personaje de Robert Foster es como policía típico atormentado porque tuvo un problema antes, que está mal visto por los compañeros, porque
sí, porque no le sobrevive ningún compañero. Es la típica historia del tipo que le gusta trabajar solo y además nadie quiere trabajar con él porque el que llega con él acaba muriendo. Y aquí lo vemos, en esta peli lo vemos también.
Sí, es que coño, que es verdad. Pues aquí tiene una discusión con la tía que no sé qué están hablando y dice el tío, no me cuentes, pero muy desagradable, no me cuentes tus problemas. O déjame, no sé lo que le pasa, que la tía se queda ahí muy seria como diciendo que yo vaya tío mierda, que dos segundos antes están hablando directamente de irse a follar, o sea, que se queda la tía mirando como diciendo, y yo has perdido, vamos a ver, que estaba a puntito de caramelo la cosa, y el tío, que me deje, que no me hable, que eres muy tonta o algo de eso le dice, tío, no sé lo que le dice, pero me quedé y digo, madre
es
mía,
que vaya. Es que el pobre, ya te digo, aquí nuestro héroe está acostumbrado a llorarle a todo el mundo, a contarle sus penas a todo el mundo, pero es que vive atormentado. Él necesita un buen lagarto para destacar.
Sí, claro. Entonces, este tío se tira ahí al fondo, nunca mejor dicho, del asunto. Y claro, porque empieza ahí a desaparecer, que se aparece una pierna, que si los perros, que si no, el propio dueño de la tienda está de animales, que también es víctima por torpe del cocodrilo. Uh-huh. Y claro, el tío ya se busca a un compañero, que es un policía novato que hay por allí, que dice, venga, vámonos, ponte las botas Katiuska que nos vamos allá a las cloacas.
Ponte las botas Katiuska y ponte el uniforme rojo de Star Trek.
Sí, el problema de ahí, como van un poco mal pertrechados, porque no tienen ni puta idea, que lo peor que le puedes pasar es que perderse. O sea, porque se supone que es una gran ciudad, que luego al final es como típica ciudad de, que te imaginas, de Denver, ¿no? O de Arizona, que no tendrá ni cloacas, pero aquí parece como que hay unas cloacas enormes, ¿no? Súper amplias. Y el tío, claro, también se comen a los vagabundos. El caimán de vez en cuando aparece para que te vayas acordando de que es una película de monstruos. Y el tío, pues, pierde al compañero. Spoiler, después de 41 años, ¿no? la película, pues, spoiler y pierde al compañero y ya, y encima no le creen, ¿no? A mí me encanta porque es una cosa que el tío empieza a decir, pero vamos a ver, que eso ha sido el caimán, hay que buscarlo al compañero, y el jefe de policía, bueno, pero tú tranquilo, tú descansa. y yo pensando, pero bueno, de verdad, nadie va a buscar a ese hombre.
Hombre, a ver, hacen una cosa, ¿no? A ver, el alcalde de la ciudad, muy en la línea del alcalde de la peli de Tiburón, contrata, ¿a quién va a contratar? A un cazador de tiburones. Y de tiburones va a decir, de caimanes. Y aquí viene el otro momento cómico, porque es el gran Henry Silva, pero tú lo ves y dices, ¿mereces morir? ¿Mereces que te coma rápido?
Sí, porque es un desagradable y luego tiene como una cena hablando con un niño
que
queda como súper pederasta todo.
Bueno, pero...
Me parece que le va a coger la mano, se la va a llevar
a ver, que a Henry Silva... A ver, nosotros no hemos visto a Henry Silva echarle una bronca de muerte
a un... Al del café, ¿no? De la fuga del Bron.
Exacto.
Es que Henry Silva, y aparte aquí, trabajó por horas, ¿no? Porque es que yo creo que sale poquísimo. Es como, yo creo que un día de trabajo, ¿eh? Un día y hasta que se hizo de noche que se lo cargan, ¿no? Sí. Pero, y una muerte muy, muy estúpida, tío. Porque parece que el tío va a ser el más guay del mundo. Y
es
luego
el experto, cazador.
Sí, que empieza a explicar al niño, ¿no? Porque los caimanes, que no sé qué. Y ahora el tío se mete en un callejón y se lo come, pero bueno, ya está. Comió quedó, ¿no?
Claro, y hay que contarlo ya. Yo, para mí, esta peli, ¿qué duración tiene esta película? Una hora y media, puede ser.
Una hora y media no llega.
Y se ve muy rápido, pero hay un momento en el que yo creo que el propio cocodrilo, por cierto, tiene en común con el animatrónico, que era un animatrónico, tiene en común lo mismo que le pasó al de Tiburón. Funcionaba cuando le daba la gana. O sea, tuvieron muchísimos problemas para echar a andar aquí al bicho.
Y que se, claro, bueno, es que el bicho no anda. El bicho lo que es la cola de goma.
Que se moviese la cabeza.
Y ya está, y la mandíbula.
Los ojos el parpadeo, vamos, que lo cierre y los abre, moverse un poco, pero a mí me encanta cuando en un momento dado parece que el bicho dice, bueno, yo ya estaba harto de la alcantarilla, pues yo me salgo a la superficie, voy a salir para arriba, eso que es una fiesta de sociedad, voy para allá.
No, pero antes se pasea por un barrio ahí rollo Bronx, ¿no? Que está lleno de negros y sí, antes se da un paseíto, ¿no? Por allí, que se ve las maquetas de, porque claro, que están en una cría de cocodrilo, que se ve que es mucho más delgada, y luego le pone la maquetita y el bichito que se pasee por allí, y con el ruido de caimán adulto, ¿no? Pero claro, la casualidad que tiene la película es que el bicho no tiene otra que irse a la fiesta donde está conchavado el de la empresa este de hormonas.
El alcalde, el presidente de la empresa, no me acuerdo qué otro cargo había allí, y decir aquí almuerzo, meriendo y ceno.
Sí, sí, bueno, y esa escena, yo creo que esa escena es de las que más recordadas de la peli, que incluso la ponen como para cachondearse de ella, porque claro, se planta el caimán allí en la propia fiesta, la lía parda, empieza a despedir a gente a golpes de rabo, se come al no sé si era, creo que era el alcalde, no, el dueño de la empresa. Sí, que lo deja tirado y empieza ya a comerse el coche mientras está y tiene una muerte un poco mal montada, ¿no? Pero bueno, te lo tiene, está simpático porque lo ves todo tan exagerado, ¿no? Y tan irreal que queda guay, ¿no?
Sí, pero te ríes, pero se supone que es el momento cumbre. Bueno, también tiene algunas cosas que se supone que están hechas para molar, aunque nosotros nos riamos, que es cuando meten un equipo SWAT ahí abajo.
Sí, claro, que empiezan a aparcar coches en la puerta de la cloaca y se ve que todos los actores y todos los de allí tenían los pies llenos de mierda, ¿no? Cuando subía eso la marea, ¿no? Que no lo tuvieron en cuenta y se nota que están súper incómodos todos. Sí, meten ahí el equipo SWAT.
Y tiene mucha gracia eso del equipo SWAT porque está la anécdota de que cuando estaban rodando, la gente, cuando veía moverse tantos vestidos de SWAT, pensaba que es que venía un ataque terrorista de verdad. Y empezó todo el mundo a llamar a la policía. Claro, tú imagínate, no es que hemos visto unos señores de uniforme que se están metiendo en unas alcantarillas, entrando y saliendo, y pensaban que era un ataque terrorista.
Claro, toda la lógica, ¿no? del mundo.
Y hay un detalle que tengo que decir. Bueno, a todo esto, el animatrónico, el cocodrilo tiene un nombre, no en la película, sino el animatrónico, que es Ramón, ¿eh?
No sabía yo que se llamaba Ramón.
Esa parte me encanta. Luego, dos detalles. Bryan Cranston, el actor, sí. Breaking Bad, trabaja en esta película. ¿Dónde? Si yo no sale. ¿En qué sale? Sí, es que es ayudante del Departamento de Efectos Especiales.
Tía, qué guay. No, ese hombre lo trabajó todo, ¿eh?
Lo trabajó todo. Pero a mí lo que más me gusta es que tú has dicho que el guionista de esta película es John Sayles, ¿verdad?
Sí, bueno, junto con otro que es no sé qué, Pencili, ¿no?
Es que voy al otro. Esta anécdota te encantará. Es que voy al otro. Frank Ray Perilli, que es el autor del guión original. Lo que pasa es que John Sayles lo leyó y dijo, no, como lo de Keoma.
Sí.
No, voy tirando hojas, no. ¿Por qué? Bueno, en el guión original esto estaba... La ciudad donde ocurre todo esto es Milwaukee. Tú dices, bueno, pues estos son gustos. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan. Sí, pero es que en el guión original, ¿por qué crece el lagarto? ¿Por qué muta? ¿Por qué tiene ese tamaño y tal? Porque al lado de la cerca de las alcantarillas donde se mueve había una fábrica de cerveza. Y por beber tanta cerveza.
Hostia.
Es como, no sé. Sí, lo mismo, claro. Está bien.
No. Hay que dar una vueltecita. A eso hay que dar una vueltecita.
Claro, ¿no? Claro. Entonces, como, uy, lo mismo, no lo sé. O que James Horner estaba pensado para la composición de la banda sonora.
Claro, como los siete magníficos del espacio, ¿no?
Correcto.
Sí, sí, no, Corman a tope, ¿no? una producción muy, muy parecida, ¿no?
Uh-huh. Pero, a ver, nos estamos riendo de la película, como siempre, pero la película se disfruta, ¿eh?
Sí, ver, sí, sí.
La película,
sí, sí.
Entre los chascarrillos del protagonista, su jefe de policía, que parece que es más un psicólogo o algo así, o cuidador, que está como tranquilo. La relación que tiene con la herpetóloga y la madre de la herpetóloga, tú con eso dices, bueno, sí, hay un lagarto por ahí, pero yo me entretengo con lo que estoy viendo.
Es que yo creo que el tono es el adecuado, y yo creo que por eso la película, pues, hasta el día de hoy se puede recordar y se puede ver, porque es que tomada de otra manera sería imposible. O sea, tú dices, bueno, esto, como no le pongas alguna gracia o algo, no te lo puedes tomar en serio. O sea, no puedes hacer ahí una película seria sobre esto, porque no da. La película le cuesta, no es que le cueste, sino que gracias a ese humor llega a la hora y media. Y a los personajes así un poco llevados a la parodia, porque pues imagínate una movida igual, el mismo argumento, pero con el policía este súper serio, la herpetóloga ahí no hubiera tenido sentido. Entonces yo ahí ole John Sayles por haber arreglado el guión.
Por eso, cuando lleguemos a su secuela 20 o 21 años más tarde, ahí sí que hay cosas que acabas de mencionar que no están en la primera. Ahí el tono quiere ser un poco más serio, el protagonista quiere ser más serio. Otra cosa es que se consiga o no.
Sí, sí, sí. Luego la secuela, pues yo creo que comete... Bueno, la secuela ya ahora cuando toque, porque la secuela es, para mí es muy inferior, dentro de que sigue siendo disfrutona, pero es muy inferior a la primera. Y esta, la de la primera, ¿no? Alligator 1. Pues no, ha quedado bien para el recuerdo. O sea, es más, yo creo que esta película no llega a película de culto porque es buena. O sea, porque si tuviera más fallos, de que tuviera alguna escena incluso peor hecha o más risible o lo que sea, la recordaría más el fan camiseta negra.
Sí.
La recordaría más, no sé qué, le darían como un objeto de culto que no tiene. O sea, esta es una película que tú la ves, no le puedes sacar ningún fallo así clamoroso. Entonces dices, bueno, pues sí, pues mira, como Tiburón, pero con un caimán. ¿Sabes? Que no ha pasado... Nadie lleva camisetas de la bestia bajo el asfalto, ¿no? Hasta que yo me haga una.
Hasta que tú te hagas una, correcto. Y bueno, y otro detalle, lo que yo siempre he dicho. Un presupuesto alrededor de 1,5 millones. Alrededor. Y luego unos ingresos en total de más de 6,5 millones, pues ya me dirás.
Sí, con una película.
En 1980, eso, con los papeles en la mano, fracaso como que no es, ¿no?
No. Y luego las ventajas al tema de videoclub. O sea, esta película era un éxito seguro, o sea, de acuerdo a la inversión que tiene. O sea, es que, bueno, es como Piraña, ¿no?
O sea, sí, Piraña, correcto. Buen ejemplo ese.
Piraña es una película... Bueno, yo la vi estas Navidades, con mis hijas no la habían visto... Y es otra también.
Hijas, ¿eh? O sea,
sí.
Bien.
No. Estas Navidades que hemos dedicado a ver películas de estas, que dices tú.
Claro, porque
qué comer en Navidad.
Claro, pero ¿qué puede haber más navideño, no? Y en familia que ver Piraña, ¿no?
Que ver Piraña, ¿no? Ver Piraña. Oye, pues escúchame, Piraña la podemos traer sin problema, que ya estuvimos con la de Killer Fish, ¿no? Sí. Con Lee Majors, pero es la de Piraña.
Y Jay Francisco, por favor.
Jay Francisco. Okay. Para descanse, ¿no? Vale. Bueno, Lee Majors también se murió, ¿no? ¿O no? A ver si lo ha matado.
Y Robert Foster también.
¿No? Robert Foster, sí, Robert Foster, el hombre que resucitó Tarantino para nada, ¿no? O sea, no era como, hostia, igual que
lo resucitó para Tarantino para salir en Jackie Brown y hacer los mismos comentarios sobre que se queda sin pelo.
Sí. Sí. Es como si hubiera, en vez de... Dejó de ser policía para ser agente de la condicional, ¿no? De la amiga Jackie, ¿no?
Sí, el que está pendiente de a ver cómo te portas, ¿no? Mientras, ahora que ha salido de la cárcel.
Bueno, que incluso en Jackie Brown el tío estaba bien. O sea, que sí, hacía un personaje mayor, pero estaba el tío con su peluquín, su cuerpini, ¿no? El tío hasta el final tío con una presencia muy guay. Uh-huh. Y nada, bueno, pues yo creo que de Alligator, ¿alguna cosa más que comentar? ¿Alguna
Hombre, sí, una cosa más. Cuando tú tienes en tu ciudad un lagarto gigante, tú podrás llamar a un experto cazador, podrás consultar a una herpetóloga, podrás ir a la biblioteca a buscar a ver qué pasa, podrás decir a los demás que se te cae el pelo, pero ¿cómo acabas con él? Con explosivos, porque en fin.
Ah, bueno, que eso está muy guapo, porque la escena, es que está muy bien doblada la película, porque tiene ese doblaje de 1980, ¿no? Cuando tiene que salir de la alcantarilla y tiene el coche de una señora que le está taponando el sitio de la salida, sí, y llega la herpetóloga y le dice, señora, quítese ya, que lo dice con una manera muy graciosa, y la obliga, le quita el volante y la obliga a cambiarlo, lo que es que en último momento se salva el amigo Robert, ¿no? de la explosión.
Porque el plan es que vaya la pareja de novios con cargas explosivas ahí abajo.
Sí, 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 que es como debe ser. Sí, sí, claro. Sí.
Ya está, porque el amor lo puede todo, ¿no? Y como el amor es explosivo, vaya el chiste más malo. Pues toma, ahí, tomas explosiones, ¿no? Y ese es el final del lagarto. Final, ¿no? Porque tiene la típica escena. Ahí Marvel no hacía nada todavía.
Pero sí, tiene escena postcrédito, ¿no?
Tiene la típica escena, tachán, del final, y es que algún otro padre cabreado en algún otro sitio ha vuelto a tirar otro, iba a decir otro cachorrito de lagartito. Ha vuelto a tirar otra lagartija y ya estamos.
Sí, es verdad, termina ahí con la cría de lagartija y mirando un poco a la cámara como, hey amigos, estoy aquí, ¿no?
En 20, sí, sí, en 10 años, ¿no? En 11 años volveré, ¿no?
Sí, 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 en 10 años, además cuadrado, ¿no? O sea, es como oye, que mira, que no lo hemos hecho antes porque estábamos esperando que creciera el caimán para no restarle verosimilitud a todo, ¿no? Que hemos esperado 10 años.
Y bueno, y eso es lo que nos da pie a Alligator 2, la mutación.
Alligator 2, la mutación, que es de 10 años después.
10 años, o sea, después.
Cuando luego digan de las secuelas tardías, ¿no? Pues sí, sí, estas tardías de cojones, ¿sabes?
Pero que yo, esto aquí ya puede haber debate. Para mí, el cartel del Alligator 2 mira la cara al del 1.
Sí,
molonidad.
Sí, 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 sí.
Le mira y se puede pegar tortas con él cara a cara. Ahora, yo con este cartel tengo una anécdota cojonuda. La primera vez que yo vi este cartel así de refilón, yo pensé que la chica que está al lado es una ninja.
Sí. Porque... Y el otro es un guerrero con una espada, ¿no?
No, bueno, la chica es una ninja porque se ve que lo que le cuelga a un lado es una linterna.
Sí.
Pero yo de refilón creía que era el pomo de la katana.
Ahí, con dos cojones.
Exacto. Y luego, el tipo que está al lado, yo creía que era una especie como de robot o algo.
Sí, porque tiene como una hombrera. Tiene una hombrera, está como enmascarado y lleva una espada.
Claro. Luego, tú ves a Joseph Bologna, que es el protagonista, que vuelve a ser, para parecerse otra vez a la primera, un detective, policía, que trabaja solo, que está amargado. Aquí estamos cerca de la frontera con México, ¿no? O es que hay una colonia mexicana, no me acuerdo yo muy bien.
Bueno, parece como la típica ciudad de California, ¿no? De California. De Los Ángeles. Es como el tío que se codea con las pandas de chicanos, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que le tienen mucho cariño. Le llaman el lobo solitario en castellano, bueno, en español. Le llaman el lobo o algo así. Trabaja solo. Pero es que tú lo ves y tú dices... Tú tienes cara del que me vende la prensa, no de policía. Es que tiene cara como de, me levanto porque algo hay que hacer, venga.
Sí, porque es muy blandito. O sea, parece, es como una especie de Michael Douglas, incluso en el peinadito este, con cierta melenilla,
sí,
¿sabes? Pero es que luego es un tío muy blando. No sé, bueno, este hombre, que en realidad años antes había hecho como de señor mayor el León Río, ¿no?
Es que tiene cara de señor mayor.
Claro, pero aquí va como de más joven, cuando es como una especie de Amador Moedano.
Joder, macho. Sin sombrero de paja.
Sí, sí.
Pero con chaquetita.
Una cosa, sí.
Pero con chaquetita.
Y lo, Y el típico policía que tiene que ser súper corrupto, ¿no? Porque el tío no puede descansar ni un día porque, claro, es que si no la ciudad se va al garete, ¿no? Y tiene a la mujer que también es científica whatever, ¿no? Que es la mítica de Igualas, ¿no? La MILF primigenia de los 80.
Guapa, ¿sabes?
Sí, aquí está también Crujipunchi. Y están como de matrimonio de es mi cumpleaños, pero no hemos celebrado, a qué ver, no sé qué, no sé cuánto. Que tú estás viendo la película y dices, no me puede importar menos este matrimonio, ¿sabes? Y bueno, aquí tenemos una, en esta película, estamos ya casi en los 90, se nota directamente porque el prólogo, en vez de ser el que vimos de la niña ahí comprando en el Loro Parque el lagarto, aquí es el típico malo, malo, con cara de malo de toda la vida, que es el Steve Reichback, ¿no? El señor con cara de malo por antonomasia del cine, que está vigilando mientras unos machacuas están echando en el lago unos productos químicos, o enterrándolos, yo qué sé, en una laguna que hay, que es como otro personaje más de la película, ¿no? Y están echándolo ahí, y así empieza la película, ¿no? Con el tío ahí haciendo de malo, viendo como los machacas están echando,
bueno,
enterrando, yo qué sé.
Un Steve Reichback que hace casi lo mismo que hacía el magnate de la primera, o sea, ¿sí? el presidente de la empresa esta química o de productos químicos, pero con una diferencia, que es que el de la primera era el presidente y ponía las caritas y tal, y este es el presidente, y si tengo que matar a la gente, pues parece que está en una carrera con el lagarto de a ver quién mata más.
Sí, sí,
porque,
sí.
Porque es que se remanga las manos él, ¿eh?
Sí, sí, va. Que tiene la pistola, está con la pistola en la mano constantemente y amenazando. Tiene como un machaca, ¿no? Una especie de sicario con bigote, que es tira de mal actor. No puede hacer lo peor. El guardaespaldas suyo, ¿no? Que es un poco su hombre de confianza, pero sí, que al final no lo necesita para nada porque es que él mata por sí solo, ¿no?
Correcto.
Que lo que tiene es un rollo inmobiliario a lo Julián Muñoz, porque lo que quiere es comprarle alrededor de la laguna hay como un montón de casas de gente honrada y trabajadora, ¿no? De clase obrera, ¿sabes? No, y él es como el tío que les quiere comprar por cuatro perras, organiza una feria para comprarle las casas a la gente y montarle sus pisos de lujo, ¿no? De $1,000,000, ¿no? Dice el tío. Es la trama que interesa, no la del lagarto, claro.
Yo lo que siempre digo es que en la primera tenías al lagarto. Y aquí, la mutación, yo creo que está en que tienes al lagarto y luego tienes al malo.
Sí, sí, sí. Y aparte que se nota que la película no tiene ni presupuesto ni nada. No puede invertir en el lagarto ni nada. Y lo que te mete es una cantidad de argumentos que se hará la hija del alcalde, que está buenísima. Se mete por medio el policía joven que se la quiere ligar y también van a investigar las cloacas. Y un combate de presa de lucha libre que dura media hora ahí, que no tiene sentido, que sale el actor este japonés, el de las películas de J. Bond, no me acuerdo el nombre,
Toru
Tanaka, ¿no? Tanaka. Lo que sé.
Pero sí, lo que pasa es que aquí, a ver, tú has dicho que aquí no hay tanto presupuesto, hombre, se nota porque hay un montón de imágenes. Si tú ves las dos películas muy seguidas, hay un montón de imágenes del lagarto que están tomadas de la primera. Cada vez que hace así como que abre los ojos porque ha escuchado un ruido,
sí, es de la primera. Primera.
Cada movimiento que hace el lagarto, sobre todo en las alcantarillas de estos, de que parece que se gira para moverse y mueve la cola o la cabeza, son todos de la primera.
Sí, sí, luego repite mucho el tema de... Ahora vamos con la parejita de policías ahí a investigar. O sea que ahí hay parte que dice tú, mira, me estás contando otra vez lo mismo.
Claro, claro, porque para repetir, repiten, no solamente que nuestro héroe es policía otra vez y tiene una relación sentimental, aunque aquí ya de matrimonio, con la científica, sino repiten la situación de que el tipo trabaja solo, pues porque tiene mala fama como compañero. Aquí vuelve a salir un Henry Silva, pero claro, es el gran Richard Lynch.
Y su equipo
contratado por Steve Reichback. La diferencia es que este señor dura más que Henry Silva. También tiene su muerte, ¿no? Pero a mí me hace mucha gracia Richard Lynch en esta película porque él no puede evitar la cara de soy malo. Está, sí. Está contratado por el Raiva con doble motivo. Uno, tú me quitas al lagarto de en medio, pero tú, cuidadito con los que intenten saber de más, ¿eh? O sea, sí, tú eres mi hombre ahí abajo, ¿eh? Cuidado. Y el tío está como, bueno, primero tengo mi gente, luego me han quitado a mi gente, yo tengo que impedir que este poli haga algo, pero como me he quedado solo me voy a unir a él. Bueno, venga, vamos a matar al lagarto, luego vamos a ver qué pasa. O sea, él no tiene muy claro en la película en qué bando está.
Sí, aparte es mucho mejor personaje que Henry Silva, porque aquí llega, lo primero que hace es a punto de pegarse machetazos con el guardaespaldas del malo, sin venir a cuento, pero luego tiene como una cosa que en realidad lo humaniza mucho, que es que empieza como a molar ahí, porque están ahí en la laguna con el tío, venga, esto no lo hacemos nosotros en un rato, tal y cual, y cuando ve que el cocodrilo este es gigante y está a punto de morir, ¿no? Que le salva el policía en el último momento, empieza a gritar ahí como un desesperado, ¡no quiero morir! Que lo rescatan, y cuando ya está el tío ya que se siente seguro, se viene arriba otra vez. Hombre, claro, esto lo hago yo en un momento.
Bueno,
qué bueno.
Y su look de gañán de película de zombie. Camisa de leñador a cuadro, chaqueta sin mangas vaquera.
No, es un Dreadnought de los G.I. Joe, tío.
Bueno.
Con el cuchillo y la hebilla y todo eso, tío, es un Dreadnought de los G.I. Joe. El jefe supremo, tío.
Pero, a ver, si no estamos contando tanto de esta como de la primera, es porque el discurso narrativo es exactamente el mismo. Es lo mismo, con la diferencia de que está el personaje de Steve Reisbach intentando, a veces sí, a veces no, quitándose de en medio testigos.
Sí, y luego está que también los protopandilleros estos, los protorreguetoneros, ¿no? Que son, que el jefe tiene una pinta de padre de familia que tira para atrás, o sea, que no pega para nada, que está ahí como escuchando, son gente que se supone que son los reyes del barrio, pero lo que se dedican es a escuchar música ahí en el parque.
Ah, ¿tú te acuerdas de Rocky?
Sí, claro.
¿Te acuerdas de los que cantaban en la esquina? Que por cierto, sí, uno, claro, de ellos era el hermano en la vida real. Pues son esa gente.
Sí, sí, que no son ni trafican con drogas, son como los guardias, que dicen, yo es que tengo una banda, ¿qué hacen? Nada. Ya, o sea, no es nada malo para la sociedad, pero tengo mi banda. Pues esta gente, que es una cosa que siempre me llama la atención de los guardias, que dices tú, ¿pero a qué se dedican? Es que en mi barrio, en mi zona, bueno, pero ¿qué haces en la zona? Nada.
No, los Warriors fueron a una fiesta de reunión, por llamarlo de alguna manera, y luego los problemas fueron la vuelta.
Sí, sí, pero que luego los Warriors que hacían, no eran ni prosenetas, ni, quiero decir que estaban ahí con su chalequito y ya está. Pues esta gente es lo mismo, pero vestidos como normales. Y con la radio. Y el policía es el que le pregunta, ¿no? Aquí el Michael Douglas de Hacendado le pregunta, oye, ¿qué se cuece por aquí, ¿no? Que está desapareciendo gente, tened cuidadito, que hay un caimán gigante, ¿no?
Porque aquí la parte de la fauna chunga allí de la ciudad le tiene mucho cariño. Al
sí, sí.
Le quieren mucho.
Sí, sí, pero todo esto es que el caimán, es que se la pela todo, o sea, que el caimán lo que hace, le roba un globo a un niño, o una movida a un barquito, hace cuatro cosas, pero dice, bueno, es que si me quitas al caimán, la peli es de rollo de corrupción cutre de mafioso inmobiliario, y no pasa nada. Bueno, luego tenemos un jefe de policía, ¿no? De matar a un ruiseñor, ¿no? Y Star Trek, ¿no? Que el jefe de policía de aquí, le cambian de raza, ¿no? Le ponen el jefe de policía negro, que este ya tiene un final como súper violento equipo A, ¿no? Que se lo carga el malo, pero estrellándole el coche, ¿no?
Ya te digo que en esta película tenemos un lagarto y el malo.
Bueno, y la hija del alcalde, ¿no? Que cuando
y la hija del alcalde.
El policía le mira el culo, ¿no? Y le dice, oye, ¿tienes un culo?
La gente dirá, bueno, ¿y el lagarto se come a alguien? Se come al malo. Se come a Richard Lynch. Pero
se come al malo de casualidad.
Porque se come al malo. Contémoslo. Se come al malo porque el malo, cuando se ve acorralado, intenta huir. Y todos los pandilleros esos, y toda la gente sale y le dice, no. Tú de aquí no te vas.
Y lo tiras y lo tiran ahí y casualmente cae encima del caimán.
Encima del caimán. Por eso me hace gracia que aquí acaban con el caimán y uno con lanzamisiles.
Hostia, que eso está guapo.
Portátiles. Mira. Y sí, uno sí, tiene sí. La sensación que si no lo hubierais matado no pasa nada, ¿eh?
No, no, hubiera seguido la laguna y de atracción.
No, no pasa, no era tan importante. Ya habéis matado al malo. O sea, no pasa nada. Pero claro, hay que matarlo para tener el final, que tú sabes que a mí me gusta mucho, en el que emergen nuestros héroes de allí junto a un montón de gente que le están esperando, como cuando, yo qué sé, como cuando tú terminas una carrera, ¿no? Una maratón y cosas así, te están esperando para aplaudir. Pues exactamente lo mismo, y él llevarse el abrazo de su mujer como que anda, venga, vámonos para casa y ya está bien.
Sí, con musiquita guapa, y le falta que le griten torero, torero.
Torero, ¿sabes? Torero.
Pero que luego lo de los lanzamisiles está guay, porque aparece de pronto un helicóptero ahí todo guapo, y están con los lanzamisiles y dice, y yo, ¿tú sabes cómo funciona esto? Y dice, bueno, pues muy difícil no será. Y dice, hostia, que la lían. Y luego, pero lo de la hija del alcalde, que también es una subtrama que meten, que de las mejores escenas, igual que la de la bronca que tienen el Robert Foster y la otra, aquí cuando le dices, tío, pues tiene un culito. Y dice la tía, ¿qué? ¿Te gusta? ¿No? Y dice, sí, sí. Y dice, pues bueno, pues esto yo en la primera cita no suelo yo dar mi culito, pero bueno, tú no estás nada mal. Digo, hostia, qué manera de ligar más guapa, ¿no?
Ya te digo que el lagarto era lo de menos.
Sí, 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 luego el resto lo más divertido de eso, tío, luego, como termina, que ya te digo, que están aplaudiendo el torero, torero.
Torero, torero.
Y el tío que se va abrazado a la Díguara, que también, esta es la que trabajó por horas, pero en esta película, Henry Silva es la primera y esta que sale en su casa, en un laboratorio, y luego ya la parte final, ¿no? Y le quieren poner un poquito de hollín en la cara.
No estamos diciendo que esto está dirigido por John Hess, creo que se llama.
Sí.
Creo que se llama John Hess, y a mí, ¿a qué me suena? ¿Qué es lo que hizo? Pues no me acuerdo. No me acuerdo qué tiene.
John Hess,
que es productor, sé que es productor de American History X. Bueno, sí. Pero dirigir alguna así importante.
Bueno, tiene una de muy de videoclub, que es la de Proyecto Terror.
Es verdad, fallo mío.
Que es con el pobrecito este, con el Corey Haim y Michael Ironside.
Sí.
Que está basada en una novela de
Dean Koontz, ¿no?
Y luego tiene una que no he visto, tío, pero he dicho, hostia, la tengo que ver, que es Tierra sin Ley, ¿no?
Bueno, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay un tío en su moto, con una UCI en una mano, la chica en la parte de atrás, y hay una especie de aguilón gigante arriba y le persiguen coche a lo más. O sea, ya está.
Hostia, es que claro, es que tú ves el cartel, por favor, os invito, queridos oyentes, si no lo conocéis, buscar Tierra sin Ley, película, sin, ¿no? Ley. Y es que el cartel es, también es cojonudo, o sea, porque es como un águila monstruosa,
sí.
Y es como más con moto, y si te fijas tiene el protagonista una UCI tamaño familiar.
Tamaño, sí.
Una UCI que es de tamaño la mitad de la, como el que llevaría Cable, ¿no?
Tamaño nerf.
De iPhone.
Tamaño nerf, de estas de pistolas de agua, ¿no? De estos rifles.
Sí, sí, pues...
De todas maneras, yo no sé si tienes tantas ganas de verla, porque yo no sé si has leído la primera frase de la sinopsis. Entonces no sé si tienes tantas ganas de leerla, porque acción, aventuras en un mundo, en un futuro cercano donde el amor joven es prohibido entre las clases inferiores.
Oh, malo, hostia, esto es como... los juegos del hambre, ¿no? O alguna polla de esta.
Sí,
no, yo asumo que el cartel no va a tener nada que ver con el.
La UCI es chiquita, o sea, eso asúmelo ya.
Sí, luego. Pero a ver, sí. John Hess lo que ha hecho es muchísima película para el videoclub de los 90. O sea, aparte de producir American History X, que bueno, que habría que ver cómo llegó ese hombre ahí. Pero que luego son películas no de videoclub clásico de todo el mundo ahí.
Sí,
no, no,
sí,
desde
pero...
ahí. Tú ibas en el año 98 y dices tú, hostia, marda cascos ahí a tope, ¿sabes?
Sí, sí, pero pero alguna de esas tiene un título en español que tú, a ver, tú vas, Fuerza Excesiva, y tú vas.
claro, sí, sí, lo que
decía. Además, tomas a Ian Griffith, por Dios. O sea, tú vas con esa cara que tiene. Tú vas a pillarla, luego ya, en fin, luego ya te cagas en todo. Pero,
sí,
pero
bueno,
con ese título.
Pero claro, esta movida también está guionizada por otra eminencia, ¿no? Que es Kurt Allen, ¿no? que es el guionista de otro timo de videoclub, muy La Joya del Nilo, que es La Gran Aventura de la India, que recuerdo haberla alquilado, porque tiene un cartel que te cagas, ¿sabes? Que se llama Bloodstone. O sea, tú míralo, a ver si lo puedes encontrar.
Y Bloodstone. Sí, que te aparece. El protagonista parece que va a lo Michael Douglas, pero con el sombrero australiano con una ala levantada.
Sí, pero que el sombrero australiano no tiene ni bien puesto la ilustración. Pero claro, te ves una cimitarra, una joya que tiene forma de cobra, o sea, Imperio Cobra a tope, que es un rubí, ¿no? La tía ahí como diciendo, oh, yo, sálvame, ¿no? Un tío con bigote, con una navaja, y rollo la India, el templo maldito. O sea, yo la alquilé, tío, con los ojos cerrados, ¿eh? Vaya mierdolo, colega.
No, yo qué sé. A ver, vamos a ver. Los que ya tenemos una edad, vimos el cartel del Tesoro de las Cuatro Coronas y, en fin, ¿qué me vas a contar?
Sí, sí. Que bueno, y encima el protagonista es un Michael Paredes más barato todavía, ¿no?
Sí. Sí, no puede llegar a la grandeza, pero... No llega.
Horrible, tío, horrible.
Sí, lo que pasa es que, claro, es que volvemos a lo mismo. A mí el cartel me lo hace todo. Luego ya, menuda mierda, pero... Porque el tío de la cimitarra no es así, el que sale en la película, ¿eh? Si es que sale.
No, es que la película es un rollo. Aparte, luego esta película está dirigida por un tío que luego, encima, ha hecho películas de gran presupuesto, que es el Dwight Little este, que luego le han dado película corta, ¿sabes? Durante los años 90, o sea, que ahí hay futuro, incluso que tú hagas mierda desde el principio, esto te enseña que luego puedes hacer cosas, ¿eh? Sí, pero bueno, tío, aquí está, bueno, el guionista, el cural en este dijo la mierda esa de La Gran Aventura de la India, que es un mierdol enorme, y aquí tampoco desplegó mucho su dote literaria, porque vamos, lo que hizo una película muy de principios de los 90,
sí,
con el rollo mutación, incluso los títulos de crédito, el rollo este, se nota que es como en 10 años, vaya cómo ha cambiado el cine de serie B, ¿eh? O sea, ¿tú no notaste un cambio total en la manera de enfocar la película?
Hombre, yo lo que pasa, a ver, es que yo vuelvo a lo que dije antes cuando veía las escenas que habían retomado. Si ves las dos muy cercanas, Hay un problema muy gordo de tono, hay menos acción-aventura, por llamarlo de alguna forma. Tiene esa cosa que tú dices que parece que es una película sobre corrupción, que no pega en lo que supuestamente vamos a ver. O sea, nosotros en teoría te quieren poner una película de monstruos, ¿no? Que lo consigue muy bien la primera, a pesar de que la primera mezcla, otra vez, mucho humor. Pero es que la segunda es que yo creo que el fallo es, quiere ir seria y quiere utilizar la trama del magnate, pero esta vez como el lo que siempre he dicho, el malo, ¿no?, de la historia, ¿no? El problema es que el lagarto es accesorio, está adosado allí.
Sí, entonces, porque incluso claro, el clima es que es la feria esta, que es el equivalente a la fiesta en la primera.
Es verdad,
es una cena con una feria ambulante de esta que alquilan las productoras de televisión, que siempre tiene, que te iba entre fantasmas, te iba a cualquier serie de televisión y te ponía los cuatro cacharros de siempre.
Eso es.
Y se pasea el cocodrilo por ahí, mata a unos pocos y luego se come al de esto, le aparece el helicóptero. O sea que incluso la escena final es que dices tú, bueno, es que es lo de menos. O sea, es que da igual, es que está más interesante el Julián Muñoz este hablando con el de la radio diciéndole, diles que les voy a pagar más dinero si vienen ahora mismo y les voy a dar hamburguesa gratis, que otra cosa, ¿no? Los pandilleros puestos al lado del administrativo que del comercial que vende las casas, que no les deja que vayan a vender las casas porque están los pandilleros al lado, ¿no?
Claro, pero por eso los que no hayan visto la película, no la recuerden, no quieran verla, pero vean el cartel, dirán, hay una noria al fondo, claro, porque la escena cumbre es en eso. En una feria.
Hostia, que se carga el alcalde, ¿no? Ahí en la. Montado los dos en la noria, el malo. Uy, qué risa. No me acordaba de eso.
Claro, es que fíjate, no podemos hablar de muchas cosas que hace el lagarto. Es que yo soy pesado con eso, por eso me gusta mucho menos.
No, el
título es en inglés, Alligator 2, la mutación. Como uno piensa, ¡buah! Un bicharraco más grande todavía. Bueno, verás tú ahora, va a tener, yo qué sé, tendrá 6 ojos. O se pondrá 2 patas. Yo qué sé, lo que le saldrán misiles. O será un Transformer o algo así. Pero no, no. La mutación es el tipo de la empresa. Bueno, el Julián Muñoz, como tú dices, ¿no? Pues nunca me queda claro si es presidente de la farmacéutica y a la vez es promotor inmobiliario, o las dos cosas a la vez.
Claro, porque luego está el tío que es el villano para todo, porque se supone que tiene como unos productos químicos que echa ahí, pero cabrón, si va a montar ahí una urbanización de miles de millones, pues digo, por lo menos, al contrario, limpiar la laguna esa, pues no. Además no te enteras ni por qué aparece el cocodrilo. No. O sea, es que es todo tan merapela que dice, bueno, pues coño, pues abrir un... ¿Por qué no va a haber un cocodrilo gigante ahí? Vamos
y luego,
a ver por qué
no. Un tipo, ¿no? El interpretado por Steve Reisbach, que se supone que está en la cabeza de todo el organigrama ese. Y tú dices que tú tienes un machaca a tu lado. Tú tienes un tipo que te sirve exactamente igual que lo que hacía Widimer con Richelieu en los 3 mosqueteros. O sea, nada. O sea, tú tienes un tío que está ahí contigo que es el machaca y ya está, pero es que lo haces todo tú.
Sí, tío, ¿para qué? Sí, incluso el guardaespaldas ese que tiene no vale para nada.
Ya es como, no sé, es como, ya te digo, a alguien se le ocurrió, no, porque esto va a ser una especie de estudio donde en realidad el monstruo de verdad es el hombre y no el pobre animal. No funciona, no.
No, aquí no
está
hay.
Está bien. Lo que quieres contar, pero no funciona.
Aquí no hay alegoría ninguna. Bueno, que el que dirá, bueno, el que no le pone Steve Reisbach, a lo mejor hay gente que no le pone cara, ¿no? Pero es un señor que aparece en Life Force, por ejemplo.
Bueno, es que lamentablemente para mí habrá que ponerle cara en miles de cosas y yo solo se la pongo en Fuerza Vital, donde no hace de mal, por cierto.
No hace de malo, pero bueno, el tío ahí se vio su intensidad, ¿no? Y luego hace The Game, ¿no? En una película que tuvo más o menos cierta repercusión en el año 2000. Y luego tiene una que echaron en la primera cadena junto con la de... hostia, tío, no me acuerdo de nuevo. Uy, qué mayor estoy. La que hace...
Mayor no, que son las 4 de la tarde y es lo que pasa.
No, tío, ¿tú no te acuerdas una película... Que no me acuerdo del nombre porque no casa el nombre con lo que es de que sale que es de John Frankenheimer, que es que están haciendo en un bosque unas pruebas con mercurio y aparece un oso mutante?
Sí.
Es que tiene un nombre que yo no me acuerdo ahora, tío.
Sí, me acuerdo de la película, no me acuerdo del nombre, y mientras hablamos lo voy a buscar.
Vale, pues resulta que no tiene nada que ver, pero la echaron en un ciclo de semana en unas vacaciones o algo, que todos los días echaban una película diferente en la primera cadena. Pues echaron esa, que me flipó, pero luego echaron otra que tú recordarás también, que es espectacular, que se llama El Especialista.
El Especialista, sí, señor.
De profesión, que sale la vieja esta, coño. El de Lores de Arabia. Que yo que siempre digo que tiene cara de señora mayor, coño, Peter O'Toole. Tiene cara del pueblo.
La vieja esta.
Tío, es que Dios, siempre digo, implicada de señora.
Esa señora,
pues,
¿no?
Esa señora. Que esa es la de profesión especialista.
Pero esa película es
anterior. Flipas.
Pero escucha, esa película es de los años de principios de los 80, ¿no? Esa película es anterior a esto. Anterior.
Claro, pero que el hombre lo ha trabajado todo. Lo que pasa es que no ha hecho siempre de malo. Pero es que tiene esa cara. Es más, lo vi hace poco. Mi hija está viendo Expediente X, está súper enganchada. Sí, sale en un capítulo haciendo de chungo también. Pero después el amigo Steve Reilly.
Es que en Fuerza Vital, algún día la traeremos, ¿eh? Yo me resisto porque es demasiado popular. Pero es que en Fuerza Vital se supone que es el héroe de la historia, pero tú crees que es de los que vienen del espacio. Tiene la misma cara de mala hostia, vamos.
Sí, bueno, el que más cata teta, también te digo.
Bueno, para eso es de historias.
Es que también. Pero bueno, sí, creo que incluso le pongo algún diálogo en la novela de Canon Booth, ahora que me acuerdo. ¿Sabes? Pero no, porque como un intensito, ¿sabes? Pues hacía gracia convertirlo en personaje.
Pero es que es un señor que hasta este año sigue haciendo, lo que pasa que está perdido. sea, no ha parado de trabajar, pero uno lo tiene localizable, porque claro, te aparecen muchas series, te hace una aparición especial, artista invitado, te aparecen películas directas a vídeo, y claro, le pierdes la pista.
Sí, sí, que es como el Boloña este, que también es otro que no para de trabajar, ¿sabes?
Pero le pasa igual, ¿eh? De todas maneras, Railsback apareció en Barwire, ¿eh?
Eso en sí, bueno, que si siguió trabajando después, ole sus cojones, ¿eh? O sea, también te digo, ¿sabes? Pero,
oye, no me acuerdo de la del oso. No me acuerdo.
Sí, coño, y además el prota era que salía en Falcon Crest, tío. Si es que...
¿En Falcon Crest? ¿Pero quién?
El coño, el que vivían, que era más pobre, que tenía barbita.
Ah, el Cheyo Verde.
Bueno, sí, que era como el de AKB, que estamos aquí puteando,
¿no? Era el señor íntegro, ¿no? Entre toda esa gente.
Sí, sí, que luego la hija era como la más famosa, ¿no? Que era como una moronita así, ¿no?
Sí, pero bueno,
no estoy buscando yo porque la tengo, tío. Es que esa película me gustó un montón. Profecía maldita, tío.
Vale, claro, no tenía nada que ver.
No tiene nada que ver. Es que siempre no localizaba. Cuando ya quise verla otra vez, nunca esa película, porque claro, es que de El Oso Mutante por el Mercurio a Profecía Maldita, porque le llaman Profecía Maldita porque es porque los indios dicen, sí, que el hombre blanco, que aquí sale Talia Shire. Ahí, entre Rocky y Rocky, pues te hago una de un... Bueno, y sale nuestra hermana Sante, ¿no? Que...
El hermano del juez 3, para mí es eterno.
Sí, sí, hermana Sante.
Rico.
Que sigue trabajando el tío y sigue queriendo ser joven, ¿no? Se ha puesto la cara que parece una muñeca. Pues muy recomendable La Profecía Maldita y muy para traerla, ¿eh? Porque así la veo otra vez, tío.
Porque sí, yo la recuerdo, pero sí, es cierto, Profecía Maldita, es verdad. Son de esas películas que tienes por ahí perdida la memoria y de repente dices, ¡ay, ya está! Pero hace un montón de tiempo que no se ve.
Sí, sí, está guapa. Y aparte es que yo me acuerdo de haberme impresionado mucho el final, que luego a lo mejor ahora la veo y digo, vaya mierda. Y luego como un ataque que hace el oso a unos campistas, que coge a una tía que está metida en un saco, y la revienta contra un árbol, tío. Pero es que revienta porque explota. O sea, y me quedé yo de pequeño y digo, hostia, tío, vaya tira. Que sí, que la quiero.
Para eso está la primera muerte de... ¿Cómo se llama? Joder, la trajimos. De esta peli de bárbaros. Dirigida por Fulci.
La de Conquest, ¿no?
La de Conquest, esa primera muerte.
Sí, sí. Que todo esto ha venido porque es que la vi en la misma semana que vi otra. O sea, tócate los huevos. Pero bueno, esta es la magia del cine, ¿no?
Está bien, está muy bien.
Sí, sí, esto nos coge ahí una bifurcación, ¿no? Esto irte ya, pero vamos, cambiarte de vehículo y tirarte por otro lado.
Estoy viendo el cartel, claro. Estoy viendo el cartel de Profecía Maldita y claro, no me acordaba de nada.
Claro, porque una especie de huevo ahí mutante con un
monstruo. El feto de un bicho que está ahí como esperando, ¿no? De hecho, tiene cartel de si hubiera hecho alguna... ¿Cómo se llama el tipo este de las novelas de terror?
No
me acuerdo. El que escribió Manitou.
Sí, coño, hostia, el...
La memoria...
Richard Masterton.
Ese. Tiene, parece cartel de eso, de una novela del Masterton. Además, como hay rollo indio, profecía, esto dice, ya está. Maldiciones, es suyo, es lo suyo.
Claro, que esta tuvo que ser una tremenda hostia que se pegaron, que te la echaron al poco en la primera cadena, ¿eh? También hay que decirlo, o sea, que era no sé si te acuerdas tú eso, que le dabas por hacer en la primera cadena, en tiempo de vacaciones o lo que sea, te ponían, pues una semana, todos los días una película diferente cualquiera. O sea, si busco, que no me voy a poner ahora a buscarlo, pero si busco cuándo la emitieron, que hay un montón de páginas web que te lo miran, puedes ir al día siguiente y ver otro, rellenar los huecos, ¿no? Como cuando el programa este de que echaron la de Drácula en anime, ¿no? De la Teresa Rabanne, ¿no? Pues,
sí.
Pues lo mismo, ¿no? Que te echaron todos los días de la semana una película diferente.
Bueno, de animación, que por cierto, todo el mundo dice Mazapán, es ese programa.
Sí.
Todo el mundo lo recuerda con mucho cariño, mucho cariño. Recordáis con mucho cariño la de Drácula, porque yo recuerdo una basada en una historia mitológica griega, que eso era un dramón.
Hostia, la de la batalla de Maratón, tío.
Eso era Pabu.
Sí, 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 sí. Que se muere, bueno, claro. Obviamente se muere, ¿no?, el de Maratón, el esto, pero yo me acuerdo que yo no sabía la historia, yo la conocí por ahí, y yo me quedé también con un pellizco que no veas, ¿eh?
Eso es que es una historia de la amistad, y tú dices, no, esto es lo que es un dramón.
Sí, y luego echaron también una de dinosaurios.
Una de dinosaurios, una de fútbol, que no podía faltar.
Sí, pero en ese programa no echaron la de 11 más 1, la de Pelé y John Huston.
No, porque mira, a mí me pasa una cosa con Mazapán, porque eran solo pelis de animación, ¿no? ¿O no?
Es que no lo sé, porque yo creo que la de 11 más 1 también la echaron en una movida de vacaciones.
Es que la de en Mazapán echaron una animación de fútbol que era... Me acuerdo que el título que le pusieron aquí era algo como 11 jóvenes...
11 jóvenes...
O 11 compañeros, o algo así. O sea, era un título de eso, que es, pues, antes de que viniera aquí, bueno, mucho antes de que viniera aquí toda la fiebre Oliver y Benji, ¿no?
Pues no, sí, echaron antes de campeones.
De un equipo de fútbol que, entre otras cosas, se viene a jugar un amistoso aquí a España entre corridas de toro y cosas así, que eso a mí nunca se me olvidó. Porque en el equipo español todo el mundo se llamaba Miguel, Rafael...
Y sí. Ramón, ¿no? Como el cocodrilo, ¿no?
todos eran muy morenitos, ¿no?
Claro. Bueno, no como campeones, que cuando le tocó jugar con la selección española, que se pusieron malos y los descalificaron, pero porque no podían jugar, ¿no?
Lo
que
cual es mentira. Decía, vaya aquí, ¿no? Lo cual es mentira, porque se demostró que eso fue el doblaje que le pusieron en España. En Japón no dijeron eso. Pero claro. En España dijeron, no, vamos a poner que los titulares no pudieron jugar. Cuidado.
Sí, sí, sí. Vaya un jarro de agua fría, ¿no?
Sí, vaya, claro. Cuidado, ¿no?
Sí, sí,
pero sí, sí, todo esto, no sé por qué estamos hablando de Mazapán, pero sí, Mazapán es un programa ochentero. De los ciclos. Mazapán es un programa ochentero presentado por, atención, Teresa Raval.
Sí.
Claro, como ¿cuántas cadenas había en España? La primera y la segunda, ¿no?
Y la autonómica, que hubiera en su...
¿Ya estaban las autonómicas? No.
En Cataluña sí.
En Cataluña sí, vale, me callo. Entonces, sí, claro. Estaba eso, y yo lo que más recuerdo es eso. Drácula, se llama la película El soberano de las tinieblas o algo así, y de animación, y hay mucha gente se flipó con eso.
Claro, esa es la que queda para el recuerdo, que luego mucha gente no recuerda que Teresa Raval presentó la película con Paul Natchi con una máscara de hombre lobo, ¿eh?
Hombre.
es que ojo para el fan del fantaterror, que era como un combo infalible, ¿no? O sea, Paul Natchi, Drácula en anime y a tope, ¿no? Y yo tenía 5 años, tío, cuando lo
vi. Una película de animación donde hay un momento en el que Drácula, spoiler, ayuda a unos niños. Protege a unos niños del ataque de unos zombies. Y tú dices, toma. Luego sale el especial de Navidad de Master del Universo y criticáis porque Skeletor anda medio especial haciendo de niñera de dos niños que han venido de la Tierra que no saben muy bien lo que están haciendo allí.
Ya, bueno, pero yo me acuerdo que en esa película había sangre y había escotes. Yo me acuerdo, sí. Siendo muy, y yo me acuerdo de un dibujito de una tía como con un negrillé o un picardía o algo de eso. Y digo, ¿qué pasa, tío?
Pero es que esa es la auténtica mutación y no la de la película del lagarto. Esa es la mutación. Que antes teníamos programas, porque eso se echaba por las tardes, creo.
Sí, fue por la tarde.
Antes la televisión te ponía eso y te ponía una peli de animación de vampiros para niños y ahora tenemos a Telecinco.
¿Sabes? Sí, bueno, claro, antes era programación infantil, o sea, y con mezcla de cosas. Hasta bien entrados los 90 había programación infantil por la tarde, o sea, por la tarde las canelas privadas era la merienda, el miliki, o lo que hubiera en Antena 3,
sobrina,
y Cops, y Iron Man 28, y toda la mierda
esa. El Club Megatrix.
Sí, sí, sí. Aquí la banda del sur, ¿no? Que todavía sigue.
Todavía sigue.
Pero que antes era programación en la tarde, era para pa los niños. Ahora no, ahora lo que tiene son canales específicos de niños y el streaming para niños, que hay oferta para aburrirte, ¿no?
Eso es cierto.
Eso, que por eso te decía, qué guay, pero es que en aquella época mamabas con lo que había. Ahora cualquier niño pequeño puede escoger barbaridad y oferta de calidad, ¿eh? O sea, que qué casualidad que lo mejor cayó en tu época cuando eras niño chico, ¿no? O sea, qué puta casualidad, colega.
Pero es lo que digo, nosotros vivimos más o menos una época donde estaba, pues depende ya de generaciones, estaba Torre Bruno, después llegó Miliki, estaba esa gente así. Tu niño van a ser en los reinos de Jorge Javier.
Claro, hombre, sí, ahí depende también de la casa donde caiga el niño y la niña, ¿sabes? Que tengan o eso a tope puesto o le dé el espacio para que si tienen que consumir la televisión, que es normal, pues consuma cosas que de verdad le interesen o le deje un pozo adecuado a su edad, ¿no?
Bueno, pues terminado este relleno para rellenar, porque de las pelis no había mucho que hablar.
Hemos hecho como en la de Alligator 2, ¿no? O sea, meter ahí una trama.
Claro, una subtrama, porque es que
esto no llega.
Resumiendo, recomendable. Yo, para mí, la primera es una película que hay que ver. Y la segunda, oye, sí, que si no la veis, que
no pasa nada. O sea, no pasa nada, porque yo creo que incluso puede decepcionar. O sea, si tú, una monster movie, ¿no? Una peli de monstruos que tú quieras ver, pero es muy flojita. O sea, muy flojita, muy flojita. No tiene interés ninguno. La primera sí. Entonces, yo creo que esta vez no son dos ganadoras, sino que una es muy recomendable y la otra, si te la saltas, pues no pasa nada.
Correcto. Y ahora que toca explicar de qué vamos a hablar, porque esta vez sí lo sabemos.
Esta vez sí nos ha dado tiempo a planear, ¿no? La siguiente dupla de película, porque van a seguir siendo dos por ahora, a menos que nos encontremos con algo especial, ¿no? Pero tenemos, bueno, dilos tú porque yo no me acuerdo el nombre de las películas, yo sé de qué van, ¿no?
Tú sabes que hay espantapájaros y ya está. Tú sabías que había espantapájaros, ¿no?
Eso
bueno,
es.
Pues primero volvemos al terror, que lo hemos tocado muy poco siempre, porque que hemos hecho con Fulci, ¿no? Hicimos un poquito de terror, ¿no?
Sí, con Fulci hicimos tres películas, ¿no? De Fulci. Una de ellas no, pero alguna cosa, pero es verdad, para lo que nos gusta, lo hemos tocado poco.
Muy poco, muy, muy, muy poco. Así que nos vamos a meter en los dominios del malrollismo, mal rollero, con La noche oscura del cazador, del espantapájaro. Vaya dos películas mezcladas.
La noche del ejecutor.
La noche del ejecutor. ¿Lo ves? Es que no se puede ser, es lo que yo digo, no se puede ser fan, porque ya es que te pierde el...
La noche oscura del ejecutor con Paul Nachi.
Con Paul Nachi. Y yo diciendo del cazador, ¿sabes? Yo mezclando. La noche oscura del espantapájaro.
¿Qué pedazo de título?
O La oscura noche del espantapájaro, que nunca me acuerdo cuál es exactamente el título en español.
Pero que en realidad es así, o sea, es The Dark Knight of the Scarecrow, ¿no?
Exacto. Es una película muy mal rollera. Pero bueno, sí, sí. Muy mal rollera y de mucho repelú y de gente muy rarita.
Pero muy recordada en España por la gente de nuestra quinta, ¿eh?
Bueno, que ya Noche de Lobos, ¿no?
No. ¿No? Domingo por la tarde en la segunda cadena.
Ah, sí,
ahí,
pues.
Ahí a tope. Sí, ahí la vi yo. A mí me acordé de toda la vida. En cine de tarde,
Fíjate, un error de estos que tienes metido en la memoria que yo me creía que era de Noche de Lobo. De Noche de Lobo sí que es la segunda, que también tiene espantapájaro. Lo que pasa es que el título original es Scarecrow, espantapájaros. Pero aquí la llamaron Zona Restringida.
Con dos cojones.
Es como, yo qué sé, no. ¿Esto de qué va? Pues ya lo hablaremos, ¿no?
Sí,
así
sí.
Que ese es el menú. Las dos son de terror, las dos tienen espantapájaros. Una, la primera, es muy mal rollera y la otra es una película de verdad que con la luz, yo creo que tenían poco presupuesto de luz. Ya sé que casi todo transcurre de noche, pero es que se ve muy poquito, ¿eh?
La noche americana no la tenía muy bien trabajada.
No la tenía muy bien trabajada. Y eso es lo que pondremos, pues me imagino que a finales de este mes de febrero.
Sí, yo creo que sí. Porque...
O principios de marzo. Nunca se sabe.
No sé, en cuanto podamos organizarnos otra vez, ver las películas bien y todo, pues si es a finales de febrero, si no a principios de marzo.
Una cosa así. Así que
Bueno, yo creo que ya está, ¿no?
Hombre, lo bueno es que hemos vuelto, ¿no? Hay regularidad, ¿no? ¿No? Después de un año ya van dos seguidos, ¿no?
Sí, ya, bueno, ya estamos cumpliendo otra vez con el cupo de producción, ¿no? Que nos obliga iVoox.
Claro que sí, hombre, porque hay que participar en sus concursos. Un día nos darán un premio de algo.
Sí, sí, sí. Al de más seguidores, no más escuchan, ¿no?
Ah, sí, sí. Eso, pues, ese sobre todo. Bueno, pues ya está. Pues nada, un saludo. Que veáis la primera, no veáis la segunda. La cadena no, el lagarto. Y hasta dentro de un mes, más o menos.
Bueno, chavales, pues hasta la próxima.